El tema de esta mañana es la permisividad en la Iglesia. Y vamos a tener una lectura que vamos a partir para abordar en el tiempo que tenemos algo sobre este tema. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, vamos a leer a partir de el verso 12. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12. Dice así la palabra del Señor: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: dame carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma todo cuanto quieras. Él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: Así ha dicho Jehová. ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase voz delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos, que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Bien. He escogido para este tema esta lectura del Antiguo Testamento, porque lo que se nos dice en estos primeros capítulos del libro de Samuel, especialmente hasta el capítulo 8, en lo que concierne al tema de esta mañana, lo que se nos dice es ejemplarizante. De todas maneras, quisiera hacer una aclaración que puede resultar obvia, quizá para muchos, no lo sé, pero el sentido de escoger lecturas del Antiguo Testamento para mí es el sentido que se le da a estas lecturas desde el Nuevo Testamento. Se nos dice en alguna parte del Nuevo Testamento, en capítulos muy importantes de algunos de los documentos nuevo testamentarios, respecto de las cosas escritas en el Antiguo Testamento, que han sido escritas para nuestra amonestación y para nuestra enseñanza. Pero el Antiguo Testamento no es el Nuevo. Eso hay que tenerlo claro. Son escritas para que aprendamos. Ayer decíamos por la tarde, más que decir, citaba yo una frase de Hegel que dijo y escribió: la historia nos demuestra que el hombre no ha aprendido nada de la historia. Y a lo que se nos insta, se nos recomienda en el Nuevo Testamento, es aprender de la historia. Y por eso, especialmente el apóstol Pablo, aunque en el Nuevo Testamento prácticamente todos los autores citan el Antiguo, lo citan o porque en la época Nuevo Testamentaria se habían cumplido cosas que estaban escritas antes, o para aprender de la historia. Silo, donde estaba el tabernáculo, estaba al norte de Jerusalén, muy al norte, en la región de Samaria. El tabernáculo estuvo en diversos lugares, y allí, en la época a que hace referencia este libro, había un sumo sacerdote que era Elí, descendiente de Aarón, y unos sacerdotes y unos levitas de una familia, en realidad de una tribu, de una nación, lo que sería con el tiempo, eran los hijos de Leví, escogidos para servir en la casa donde Dios vivía. Bien, tengo que ser sintético en esta mañana, y creo que es comprensible por el tipo de reunión que tenemos, pero el tema de la permisividad en la iglesia es francamente grave. ¿Qué quiere decir esto? Que yo pienso que en la iglesia tiene que haber un régimen férreo, dictatorial, piramidal. No, yo pienso todo lo contrario de eso. Yo pienso que en la iglesia no tiene que haber un régimen, es una manera de hablar, férreo, sino firme, que es distinto. Nunca dictatorial. Porque las dictaduras favorecen la corrupción de aquellos sobre los que se ejerce la dictadura. Se ha dicho, yo creo que es una verdad muy grande, que el poder corrompe. Pero se ha dicho más, que el poder corrompe y corrompe siempre. Eso es una verdad histórica y algo que hemos aprendido de la historia y que seguimos aprendiendo. Hoy no hay una nación en la tierra donde el poder no haya sido un elemento generador de corrupción. No hay ninguna. Y pocas veces ha habido gobernantes no corruptos o que no hayan favorecido la corrupción. Las dictaduras son represivas y los elementos represivos no favorecen la realización ni de los pueblos, ni de las familias, ni de las personas. El dictador es dictador porque tiene miedo. Todos los dictadores han sido y son cobardes. Los valientes no necesitan ser dictadores. Los cobardes sí. Y son cobardes y son dictadores porque tienen miedo a perder el poder. Tienen miedo a la crítica, al cuestionamiento o a la sublevación de aquellos sobre los que ejercen su poder dictatorial. Y con el tiempo, la gente sometida a un sistema dictatorial intenta salir de él. Y muchas veces no para lo bueno. Y el dictador cierra los ojos ante la corrupción para mantenerse en el poder en el que quiere estar. Este país tiene, me refiero al Estado español, una experiencia dilatada y larga, triste, de una dictadura de las que más han durado en esta tierra en toda la historia. Y en las últimas décadas de esa dictadura, la corrupción era muy grave, en todos los aspectos: económico, político, moral. Y el dictador cerraba los ojos para seguir siendo el dictador. Y había una permisividad que no favoreció a nadie. Solo cuando la inmoralidad, cuando la corrupción tomaba dimensión pública, entonces deponía a quien la ejercía. Pero mientras que el pueblo no tuviese noticia de esa corrupción o de ese ministro responsable político, se le permitía corromperse, para que no trascendiese, porque se cesaba de manera fulminante, pero seguía la corrupción. La Iglesia es una familia. Vamos a leer unos textos donde esto está más claro, en el Nuevo Testamento. Un texto, en realidad, en la carta denominada a los Efesios y en el capítulo 2, hablando de la Iglesia y de los creyentes, de los miembros de ese cuerpo de Cristo que es la Iglesia, dice en Efesios 2:19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí, en este texto y en los que siguen, se nos dicen muchas cosas de lo que es la Iglesia. Algunas las hemos tocado estos días. Miembros de la familia de Dios. Tres traducciones, aparte de esta, que tienen el mismo sentido, pero que son más literales y nos ayudan a comprender mejor qué quiere decir que somos miembros de la familia de Dios. Pues una traducción es y familiares de Dios. O sea, Dios es nuestra familia. Fijémonos, esto es elemental, pero yo creo que uno de los graves problemas de la Iglesia actual, y yo diría que en España, de todas las iglesias, en mayor o menor medida, es que hemos perdido el sentido de lo elemental y de lo fundamental. Estamos cada día más perdiendo nuestro sentido de identidad. Cada día es más difícil definir qué somos y quiénes somos. Pues miembros de la familia de Dios o familiares de Dios. Dios es nuestra familia y nosotros somos la familia de Dios. No cualquier familia, la familia de Dios. Tendríamos que pensar si nos comportamos como tales. Otra traducción, somos los de la casa de Dios. Esta es una traducción muy exacta conforme a lo que se dice en ese texto antiguo que les decía uno de estos días, del siglo II, el más antiguo que se conserva de este documento nuevo testamentario. Los de la casa de Dios. Somos los de la casa de Dios porque, y esto está también en la Escritura, Dios es nuestra casa, pero nosotros como iglesia somos la casa donde Dios vive, donde Dios quiere vivir. Y la tercera traducción, también bíblica 100%, los de la patria de Dios. La familia de Dios, la casa de Dios, los de la patria de Dios. ¿Que realmente Dios es nuestra patria? Pensémoslo. La Iglesia es una familia. Eso creo yo que está claro. Y la Iglesia está constituida por familias. Es una familia porque la Iglesia es una realidad colectiva o, como yo mantengo desde hace muchas décadas, aunque a algunos no le guste, lo voy a seguir manteniendo y cada vez estoy más convencido que no se puede definir solo como una entidad colectiva. Una entidad colectiva es un equipo de fútbol. una asociación de vecinos, una asociación política. Pero la Iglesia no es eso. Una entidad colectiva en el Nuevo Testamento, y para cuestionar esto hay que demostrar que no es así. No vale criticar sin demostrar. Cuando se hacen afirmaciones hay que saber sostenerlas con argumentos válidos. Y los argumentos válidos tienen que ser bíblicos, o si no, no valen. La Iglesia es una persona colectiva. Ya sé que algunos dicen que esto de persona colectiva no es bíblico. Creo que no se han enterado de lo que la Biblia dice. Desde el principio, desde la primera página de la Escritura. Y mientras que no captemos el sentido de entidad colectiva, en el sentido de persona colectiva, vamos a entender muchas cosas de la palabra de Dios muy mal. Porque cuando Dios crea al hombre, lo crea como una persona colectiva, como varón y como mujer, y les pone un solo nombre. Antes de la caída se llamaban los dos el hombre, Adán. Después ya no. El hombre monopolizó el varón, mejor dicho, el nombre de Adán para él, y le puso a su mujer otro nombre, que no se lo puso Dios, se lo puso él. Pero no es el tema. Y Cristo es una persona colectiva. Alguien dijo, fuera de un contexto cristiano, pero está en el libro de Eclesiastés reflejada esta idea que voy a decir ahora perfectamente: el hombre es él y su especie. No se puede explicar mejor lo que la Biblia enseña sobre el hombre. La Iglesia es una persona colectiva y su evolución es hacia un hombre perfecto, no hacia muchos, hacia uno, creciendo de donde hay que crecer. Se crece de la cabeza, biológicamente, pero espiritualmente también. La Iglesia es una familia formada por familias. Según vayan estas familias, según vivan, según funcionen, así irá, vivirá y funcionará la Iglesia que componen las familias. Cuando las familias no van bien, es imposible que la Iglesia vaya bien. Y que cada uno nos lo apliquemos empezando y mirando nuestra propia familia. Cuando en una iglesia local las familias no van bien, o una o dos familias, según el número de personas que componen esa iglesia, no va bien, la Iglesia no va bien. Para que vaya bien la Iglesia como familia de Dios, tienen que ir bien los miembros que componen o constituyen esa Iglesia. Y si las familias van mal, la Iglesia irá mal. Dos ejemplos que tenemos en este libro de Samuel, muy claros para nuestra amonestación y nuestra enseñanza. No para convertirnos en israelitas en el sentido étnico. Es qué pasó con Elí y sus hijos y qué pasó con Samuel y sus hijos. y si lo que pasó en esas familias tuvo repercusión en los que entonces eran los familiares de Dios, los de la casa de Dios, los de la patria de Dios. Pues, si no cuidamos algunos aspectos importantes de nuestra ética como creyentes, en esta época que hemos leído una ética correspondiente a un pueblo que Dios había llamado, en la actualidad la ética es la ética cristiana, que puede que sepamos que existe algo como la ética cristiana. Otra cosa es si nos afecta, si nos influye, si juega algún papel en nuestra vida. Elí aparece como un hombre fiel, como un hombre que ministra en el tabernáculo, la casa donde Dios se manifestaba, y tiene unos hijos. Y tiene unos hijos que son puestos, llegado a determinado momento, en el ministerio para servir en esa casa de Dios. Pero fíjense qué cosa tan grave se dice. Los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. La versión moderna de la Biblia, que es una versión muy antigua y que no se parece en nada a las versiones contemporáneas, sobre todo del Antiguo Testamento, donde se han traducido auténticas barbaridades. Les señalo una, porque seguro que la conocen. Miren ustedes. Cuando se iba a hacer la primera versión, para que la gente entendiese mejor lo que dice la Biblia, porque el argumento de las versiones es para que la gente entienda mejor lo que dice la Biblia. Pero no podemos traducir para que la gente entienda mejor lo que dice la Biblia cargándonos el sentido auténtico de lo que la Biblia dice. Sustituir el nombre que nosotros tenemos traducido en nuestras Biblias, Jehová, que no es una buena traducción, pero es muy difícil traducir a nuestro idioma o a la mayoría de los idiomas, cuatro consonantes. Muy difícil. Hay una transliteración del sentido. Jehová. Es mejor traducción Yahvé. Hay que admitirlo y asumirlo y respetarlo. Y si queremos mejorar eso, ponemos Yahvé y mejoramos muchísimo. Yahvé es la pronunciación de la palabra hebreo formada por cuatro consonantes, que en hebreo tiene sentido, pero en castellano no lo tiene. Es un término que define nada menos que la esencia de Dios. Como esto no lo entiende nadie, ponemos todas las notas que queremos, incluso notas que son doctrinas que nos hemos inventado y que la gente ha ido creyendo porque cree que cómo se van a poner con una mala intención. Sustituir Jehová por Señor. Señor en hebreo es Adonai. y no tiene nada que ver con el término Yahvé en su sentido más esencial. Porque Yahvé, el sentido, está revelado a Moisés por primera vez, cuando Dios le manda a ir a Egipto para que saque al pueblo. Y él dice, voy, me preguntan el nombre y qué digo. Él les dice, yo soy, me envió a vosotros. Es una descripción, yo soy el que soy, que es la que asumió Jesús de Nazaret cuando vivió en esta tierra y en la que hizo énfasis constantemente. Quitamos Jehová, pongamos algo que refleje mejor el sentido original, pero no lo traduzcamos por Señor, porque saben la barbaridad que esto supone. Jehová o Yahvé es el Señor, pero es que Yahvé es más que Señor. No se puede sustituir un atributo de Dios por el término que expresa la esencia de Dios y en su lugar poner un atributo. Cuando se hizo esa primera traducción, se consultó a unas pocas personas en España qué les parecía este cambio. Bueno, no sé si tuve la suerte o la desgracia de que yo fuese una de esas personas a las que se consultó esto. No sé lo que respondieron los demás, ni sé tampoco a quiénes consultaron. Lo que sé es que era muy poca gente. Pues no se hizo ningún caso de algo que no somos infalibles, pero que es obvio. Sustituir a Dios por uno de sus atributos es una aberración y es de una irresponsabilidad mayúscula. Porque para quien no cree, decir que Dios es el Señor es como decirle lo que queramos. Pero para quien no cree y piensa, y hay mucha gente que piensa, aunque sean personas sencillas, decirle o que pueda leer que Dios es el ser con mayúscula de los filósofos, es decir, el ser que da sentido a todos los seres y a toda la realidad, pensar que de esa manera van a entender peor a Dios, creo que es una aberración. Estos hijos de Eli no tenían conocimiento de Jehová. Traducción de la versión moderna, más conforme al texto del hebreo. Y los hijos de Eli eran hijos de Belián. Los hijos de Eli eran hijos de Belial. Este Belial se nombra en el Nuevo Testamento. Y se dice cómo pueden tener comunión los hijos de Dios con los hijos de Belial. Que esto se ha aplicado a circunstancias que hermenéuticamente no son aceptables. Pero bien, los hijos de Eli eran hijos de Belial. No conocían a Jehová. O sea, no eran creyentes, para que nos entendamos, pero eran sacerdotes. Eran sacerdotes, pero esto no es nuevo, porque pasó mucho tiempo en la historia, y cuando el Señor Jesús vivió aquí en el mundo, ¿quién dirigía el culto del templo? ¿Quién era el sumo sacerdote? ¿Quién eran los sacerdotes que oficiaban? Los saduceos. ¿Y qué pasaba con los saduceos? Que nada menos que no creían en la resurrección. Pero eran los que tenían el poder y los que manejaban el culto. A A veces se oyen cosas que nos pueden escandalizar. Pero yo sé que en algunos lugares del mundo occidental, y quizá en otros, pero sobre todo en el mundo occidental, cuando una iglesia, de una manera que no es como yo lo veo ni lo comparto, pero no importa en este momento, va a tener un pastor nuevo, parte de miembros de congregaciones, de iglesias, preguntan, ¿es creyente? ¿El pastor nuevo es creyente? ¿Ustedes creen que solo un creyente puede echar discursos sobre la Biblia? Pues no lo crea. Discursos sobre la Biblia los puede echar cualquiera. Y se puede hacer una representación y montar además shows impresionantes. Si no lo vieron, no quiero inducir a nadie a que esté delante de la caja tonta, que es la televisión, la caja que aliena. Pero sí les recomendaría que, si pueden, vean una película magistral que se llama El fuego y la palabra. Ahí hay una crítica fina, seria, real, de cómo se manipula a la gente, cómo se la instrumentaliza, y del comercio que hay detrás de los supuestos ministros o ministras inspiradas por Dios. Detrás de todo lo que parece muy espiritual hay un mundo de intereses, de dinero, de sexo y de muchas otras cosas. Y la película la protagoniza un autor, un actor excepcional, mirando todos los tiempos, Burt Lancaster. Y les digo esto por una razón, porque Burt Lancaster vivió y murió como un ateo convencido. Vivió y murió como un ateo convencido. Y aunque por sus películas parezca cualquier cosa menos que un intelectual, era un hombre cultísimo. Y que le preocupaban temas serios y profundos. Y la interpretación que hace es magistral. Ya, bueno, como actor. Pero es que además, cuando el actor vive el papel que representa, como le ocurría a él y a cualquier actor que sea un actor de verdad, predica el Evangelio. Y es impresionante lo que una persona que no cree puede predicar y decir. Impresionante. Bien. Elí no sabía. Elí, que sus hijos no conocían a Dios, es decir, que no eran creyentes y habían pasado por una experiencia de conversión. Elí era un hombre inteligente, un hombre listo, que tenía capacidad para fijarse en una mujer que solo movía los labios porque oraba a Dios con su corazón pidiendo un hijo, que iba a ser Samuel. Y era tan listo que, viéndola mover solo los labios, dijo, esta tiene una borrachera. Pero se equivocó. Y ella se lo clarificó. Él lo entendió más adelante. Podía ver en los demás cosas, pero las veía en sus hijos, porque sus hijos sí que cogían borracheras en muchos aspectos de la vida. Sus hijos habían prostituido los sirvientes de la casa de Dios, en este caso mujeres, que ya aparecen sirviendo en el templo. También tomemos un poco nota de esto, ¿eh? Prostituidas por sacerdotes que seguramente podrían echar discursos sobre muchas cosas. Estaban robando al pueblo, estaban oprimiendo al pueblo, estaban avasallando al pueblo y estaban llevando al pueblo a la corrupción. Porque el pueblo a veces es muy sabio, pero otras veces muy necio. Y seguían la corriente. Si los hijos de Elí se prostituyen, pues nosotros, ¿por qué no? Irán mal las cosas en la casa de Dios y ocurren cosas así. Cuando Dios habla, no habla solo de los hijos de Elí, le incluye a él en lo que dice. Y él no se prostituía con las mujeres que hacían sus labores en el templo. Elí no se prostituía, era además ya muy viejo, pero nunca se prostituyó ni cayó en eso. Sin embargo, sus hijos sí, pero cuando habla de eso, Dios le incluye, porque tenía una responsabilidad muy grande de lo que estaba pasando. Le llegan rumores de lo que pasa. Ya es muy anciano, le llegan rumores. Y hombre, un poco de preocupación, pero fíjense qué amonestación. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Que no, hijos míos, porque no es buena fama la que oigo. ¿Qué es lo que más le importaba? ¿Es la fama de sus hijos? ¿Era lo que más le importaba? No es buena fama la que oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Pero hizo algo para corregir esto, que lo podía hacer todo, nada. No hizo nada. Se limitó a decirles esto y ellos siguieron haciendo lo que les venía en gana. Y cuando Dios habla, dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Tenéis tiempo para explicar por qué estaban robando al pueblo con lo que hacían cuando los sacrificios. ¿Por qué habéis hollado? Le incluye a él, que él eso no lo hacía. Pero a los ojos de Dios tenía una responsabilidad muy grande. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y aquí viene lo grave, el gran fallo de Elí. Mientras todo esto ocurría, Samuel crecía. Desde niño servía en el templo. Todavía no había pasado por una experiencia de conversión que vendría un poco después, cuando era un poco mayor. Pero ya tenía unos conceptos de Dios bastante claros siendo niño, y se dice de él nada menos que lo que se dice de Jesús de Nazaret. Se dice que crecía ante Dios y ante los hombres de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso es lo mismo que se dice de Jesús, que crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Y se dice eso de Jesús cuando todavía Jesús no tenía elaborada su conciencia mesiánica, pero a los 12 años ya la tenía. ¿Cuál es el pecado de él? Has honrado a tus hijos más que a mí. Y ahí es donde está el problema. Cuando honramos a nuestros hijos o a nuestros familiares, en este caso se habla de hijos, podríamos hablar de otras cosas, porque hay base más que a Dios. Si somos cristianos, no podemos honrar a nadie más que a Cristo. Pero en la vida práctica, ¿qué hacemos? Pues se acabó, dice Dios. Se acabó tu casa, se acabó tu reinado, se acabó el ejercicio y el ministerio en la casa de Dios de todos los descendientes tuyos. Se acabó. Yo colocaré sacerdote o sacerdotes fieles que trabajen en mi casa. Y termino porque es la hora. ¿Qué pasó con Samuel, que creció también, que se desarrolló también, que pasó por una experiencia de comunicación con Dios que transformó su corazón y su vida? Pues que vivió muchos años con Eli. Eli cuidó mejor a Samuel que a sus hijos. Yo diría que le toleró menos a Samuel que a sus hijos. Su madre se lo dejó allí, era un hijo más. Venía a verlo, le traía sus ropas, se volvía. Pero saben que Samuel aprendió algo de Eli muy negativo, porque terminó cayendo en el mismo fallo que Eli cayó. Y estamos hablando de uno de los profetas, jueces más grandes de la historia de un pueblo. El último juez, Samuel. ¿Pero por qué fue el último juez? ¿Porque Dios consideraba que el sistema de los jueces era malo? No. Durante ese tiempo le dio al pueblo la posibilidad de elegir sus gobernantes y no de recibir los impuestos por ninguna norma. Pero no supieron aprovechar esa posibilidad. Samuel también colocó a sus hijos, que eran impresentables, lo dice la Biblia, cuando él era también muy mayor, en puestos de responsabilidad que no debía de colocar. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y este pueblo, que tenía un consejo, un presbiterio de ancianos, si traducimos el hebreo al griego, viene y le dice a Samuel: tú ya eres viejo, has envejecido mucho, ya no puedes funcionar como funcionabas, y tus hijos son un desastre. Queremos un rey como los demás pueblos. Y ahí empieza una tragedia muy seria. Y Samuel, digamos que se entristece, y hasta podríamos decir que se enfada, se enoja de manera seria. Y Dios le dice una cosa. Dice: no te han desechado a ti, que era verdad, sino me han desechado a mí. Pero es que quería Dios que los hijos de Samuel funcionasen donde Samuel los había puesto, para nada. Y ese pueblo pidió un rey como los demás pueblos, y tuvieron que pasar miles de años para que ese pueblo cambiase su sistema de gobierno. Ese pueblo existe ahora y no tiene un rey. Está mejor que cuando lo pidió, aunque muchos de ese pueblo no crean en Dios y respeten ese libro, porque es su historia. Dales lo que te piden. Y les advirtió las consecuencias de tener un rey. tener un rey. ¿Qué puede pasar si trasladamos esto a la iglesia? Pues que también se puede pedir un rey. También se puede pedir un rey, como las demás iglesias, en aquellas que no tienen un rey. Lo malo es si tienen 7 reyes, que es peor que tener un rey como los demás pueblos. No existe, que yo conozca, y un poco me he preocupado de conocer esto, en la historia de toda la humanidad, una crítica más grande a un sistema monárquico sobre un pueblo que el que Dios hace en el capítulo 8 está registrado de Primera de Samuel. Con eso no quiero decir nada, pero sí quiero decir mucho, porque hay que aprender de la historia. ¿Qué iba a hacer ese rey? Lo que hicieron todos los reyes. Las formas exteriores o políticas pueden ser distintas, pero el fondo puede ser lo mismo. El fondo puede ser lo mismo. Y ahí empezó una tragedia. Y se escogió a un hombre que Dios le escogió especial, que funcionó bien para el pueblo durante un tiempo, luego muy mal. Luego se escogió a otro hombre, según el corazón de Dios, que era David, que funcionó de una manera mucho más aceptable. Pero las cosas tampoco fueron bien, porque empezó a dividirse el pueblo de Dios en la época de David, con la rebelión de su hijo Absalón. A partir de ahí, todo fue muy mal, hasta el exilio y etcétera, etcétera. Bien, la permisividad de Elí, la permisividad de Samuel, no solo afectó a una familia, sino a todas las familias del pueblo de Israel. Hay cosas que no son de recibo para la iglesia, ni para las familias que constituyen una iglesia, ni para los miembros que constituyen esa familia. Según sean nuestras familias, así será nuestra iglesia. Permisividad tendría que ser cero en aquello que se opone a la voluntad de Dios. Bien, me he pasado un poco. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, en aquello para lo cual estamos concluidos, reunidos, que es para hacer memoria del único rey que tenemos que tener. Del único rey que tenemos que tener.